Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Gerardo Huerta, como responsable de la conducción técnica del programa, a quien saludamos. Y saludo, como siempre, afectuoso a la bella Vero Flores. Ella ya está atendiendo líneas telefónicas, las que cada tarde le menciono a usted con el ánimo de que las tome en cuenta, las utilice y enriquezca el programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-15-15. 1421. Si usted prefiere la comunicación WhatsApp, redactarnos su mensaje, sugerencia, crítica, observación, el teléfono es el 3311-551962, la plataforma que prefiera, Telegram o WhatsApp. Repito, 3311-551962. Y saludo a los desvelados, a quienes escuchan este programa todos los días en su retransmisión a la una de la mañana en estas frescas madrugadas, a quienes en estos momentos nos acompañan en vivo. Gracias, de verdad, gracias. Eso nos compromete, nos entusiasma. El día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro, que hay que recordarle, usted se encuentra de licencia, solicitó separarse 10 días del cargo. Él, a través de sus redes sociales, difunde resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Unos resultados, una encuesta que aprovecha el gobernador para presumir buenos números en lo que se refiere a la percepción de la inseguridad. Es decir, aunque está de licencia, no pierde la oportunidad de remarcar y presumir, insisto, a través de sus redes sociales, con todo y que está de licencia, que estos resultados de la encuesta nos ubican como entidad por debajo de la media nacional, es decir, por debajo del promedio de todo el país en lo que se refiere a la percepción de inseguridad. Y destaca Enrique Alfaro que en lo que va de su sexenio, que está a días de concluir, el día 5 de diciembre entrante, ha disminuido en más del 16%. En la publicación califica como inmorales a quienes, dice el gobernador, quisieron lucrar políticamente con esa agenda para destruirnos, esto es textual, y a algunos medios de comunicación cobardes que con mentiras quisieron ganar más miedo, generar más miedo para hacer negocio, pero no lo lograron. Esto es parte de lo que escribió el gobernador. La próxima encuesta ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, será publicada, será entregada el 20 de enero y se difundirá pues a vuelta de año. La primera evaluación, por decirlo de alguna manera, y así nos lo recuerda nuestro compañero José Luis Escamilla, quien compartió esta información relacionada con la reacción del gobernador acerca de los resultados de la encuesta de emergencia. El gobernador, le decía yo a usted, está de licencia y aprovechó a destacar los datos de la encuesta ENSU, reduce la percepción de inseguridad. En total, en lo que va del sexenio, más de 16 puntos, exactamente 16.5. En 2019, marzo, la percepción estaba en 74.2. Dicho de otra manera, casi más de 7 personas de cada 10 se sentían inseguros, y en septiembre de este año bajó a 57.7%. Es de poco más de 5. Si lo ponemos mejor con números respecto a 100, 57 de cada 100 inseguros este año, en tanto que en 2019, 74 de cada 100. Y el día de hoy, con la conformación de la Comisión Especial Electoral de la Universidad de Guadalajara, que le comentamos a usted el viernes pasado, cuando prácticamente se da el arranque del periodo para la sucesión de rector, el fin de semana, uno de los temas más comentados ha sido este, el del interés que tuvo el propio Ricardo Villanueva Lomelí, de que la persona que lo va a relevar, la persona que estará en el cargo, sea elegida antes de que concluya este 2024, es decir, para diciembre próximo, y como lo expresó en la sesión con los integrantes del Consejo General Universitario, como presidente de la comisión que encabeza este proceso de sucesión, el rector quiere que para el próximo año ya esté todo terso y ya incluso desde este 2024 se pueda involucrar en lo que es algo histórico, porque han recordado que se hizo la modificación al presupuesto para que la universidad ejerza un porcentaje fijo y que es algo atípico, algo histórico, algo que sí marca para la Universidad de Guadalajara en positivo. Y algo en positivo que va de la mano tiene que ver también con lo que ocurrió en esta sesión del fin de semana, en que el Consejo General Universitario aprueba un programa especial de apoyo educativo para las personas que residen en las comunidades que se vieron amenazadas por la construcción de la presa del Zapotillo, que ahora viven, para contarlo como una historia sin precedentes, una historia incluso ejemplar a nivel internacional respecto a la lucha férrea, los candados que a través del Poder Judicial en lo jurídico pusieron y las negociaciones que encabezaron en su momento con las autoridades en turno, como algunas les jugaron el dedo en la boca, pero finalmente lograron que los tres poblados, Temaca, Cacico y Palmarejo, no fuesen inundados. Esta cortina de la presa, usted sabe, tiene la altura garantizada para que no ocurra, además de que de acuerdo a la solución técnica que se dio, tienen los mecanismos de emergencia ya para que no pueda ocurrir un error, entre comillas, humano, y luego se vaya a inundar precisamente, que se dé el desfogue correspondiente. Se está buscando garantizar el acceso a la educación a las familias de los habitantes de estas comunidades. La iniciativa que se presentó ante el Consejo General de la UDG plantea garantizar el acceso directo a la educación media superior y superior a estos familiares de planteles educativos más próximos a sus comunidades. En la infraestructura de la UDG destaca el Centro Universitario de Los Altos, la preparatoria de Tepatitlán, así como los módulos de enseñanza en los poblados de Cañadas de Obregón, Acatic, Valle de Guadalupe y Yagualica. La propuesta garantiza el acceso a nivel medio superior a las personas de estas comunidades, pero el candado, el requisito, es que hayan nacido entre los años de 1988 y 2009. También se les da este derecho, el pase automático, a aquellas personas cuyos padres hayan nacido en ese periodo en alguna de las comunidades. Mientras que para el nivel superior, a excepción del nivel posgrado, se va a dar un acceso directo a quienes nacieron en Temacapulín, Acacico y Palmarejo entre los años 1983 y 2100. Esto dice la iniciativa presentada. El rector Ricardo Villanueva Lomelí declaró que esta iniciativa es la forma que la universidad tiene para subsanar, para apaciguar, para tratar de amortizar, de compensar los graves daños que sufrieron estas tres comunidades con la implementación, la construcción, el desarrollo y puesta en marcha de esta, la presa de El Zapotillo, que derivó en el desplazamiento de habitantes de estos poblados, así como en la pérdida de sus patrimonios. Él destacó en forma textual, es para sumarnos a un plan de justicia que no quede en letra muerta, sino que la Universidad de Guadalajara sí haga una acción concreta. Agregó que la propuesta que se hace es para que también se demuestre que la universidad acompaña a estas tres comunidades desde un principio en su lucha hasta el día de hoy con acciones concretas en la justicia para estos poblados. Y hay que destacar allí que en el marco de lo que se aprueba y se presenta en la sesión del Consejo General Universitario, la rectora del CUA Altos, de la maestra Carla Planter Pérez, ella habló en favor de la iniciativa, señalando que lo que se busca es subsanar una deuda con estas localidades y la forma de acortar las distancias para que los pobladores puedan acudir a una escuela cercana. A través de la UDG se trabajaron acciones para plantear las alternativas tendientes a acceder y a cuidar el agua sin la necesidad de destruir localidades o de desplazar a sus habitantes. Dijo, era el patrimonio de la gente, era la historia, era la memoria de ellos, una historia que no se debe de repetir, una historia que debemos preservar. Y precisamente este punto, el que tiene que ver con la lucha histórica, con esta lucha sin precedentes y con todo lo que implica. Estas son de las buenas noticias, el que se reconoce el daño y que se busca la manera de palearlo, la manera de compensar. Y mire, y a propósito de la Universidad de Guadalajara, también el día de hoy es un día en que se concluye, digamos, en el sentido de colocar una estatuilla, una escultura que se hizo para Raúl Padilla, ¿recuerda usted? Él falleció hace más de año y medio, una escultura elaborada por el artista de Guadalajara, tapatío Rubén Orozco Lara, una escultura que dicen requirió un gran trabajo, porque además es una escultura de gran tamaño, pesa más de 180 kilos, está hecha de bronce y su altura es de 2 metros. Dice información que consigna hoy el diario El Occidental, en nota de Viridiana Saavedra a propósito de la estatuilla, que el artista pues hizo un trabajo fuerte porque analizó más de 2,000 fotografías, así como material audiovisual para elaborarla durante año y 2 meses, el tiempo que le llevó la elaboración. Inmediatamente después de que se quitara la vida a Raúl Padilla López, a los 3 meses ya se tenía el contacto con el artista para que hiciera esta estatuilla que finalmente se toma como un legado, que la instalan en su honor. Este lunes, el exrector de la universidad, Raúl Padilla López, pues tiene ya su estatuilla. Y en el marco del reconocimiento, pues habló su hermano, el Trino Padilla, destacando pues lo que consideraba eran valores de su hermano en su forma de vivir y de llevar su trabajo al frente de la casa de estudios. Se destacó en la ceremonia que como parte de su legado está la creación de la Feria Internacional del Libro, de la Red Universitaria, del Festival Internacional de Cine y de Papirolas. En fin, es de lo que hoy más suena en la política, un reconocimiento que se da al que fuera el cacique, el líder, el controlador de la Universidad de Guadalajara, y no perdamos de vista que esta será la primera ocasión en el relevo de Ricardo Villanueva en que será sin precisamente su presencia. Era quien ponía y quitaba al frente de la universidad. Y bueno, para cerrar con los temas locales, el gobernador Enrique Alfaro también dirigió una comunicación a Dante Delgado, el dirigente, el dueño del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano, después de que este diera a conocer que padece un problema oncológico de estómago, y le escribe: sé que en los últimos meses hemos tenido diferencias políticas profundas que nos han distanciado. Y agrega Enrique Alfaro: hoy supe de su enfermedad, quiero decirle algo sencillo pero de corazón, nunca voy a olvidar la oportunidad que usted me dio para romper la política tradicional en Jalisco. Siempre le estaré agradecido por haber creído en mí y por haber sido un verdadero maestro. A estas alturas de mi vida, entiendo mejor que la política jamás será más importante que la amistad. Usted es un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. Sé que, con el favor de Dios, va a salir adelante de esto. Aquí estaré listo para verlo pronto, para reírnos de las tonterías a las que les dimos importancia, para recordar las cosas de las que podemos sentirnos orgullosos, para hablar del camino que nos tocará recorrer en el futuro. Sabe que el cariño que le tengo es a prueba de elecciones. Aquí estoy para lo que se le ofrezca. Un estilo, pues a mí me parece muy cordial. No esperaría algo tan cálido, por decirlo de alguna manera, de Enrique Alfaro, que hasta ahora dice hay que reírnos de aquello a lo que le dimos la importancia. Y sobre todo, de valores como la amistad. Allí entra siempre la duda en el mundo de la política, qué es lo que se impone y cuántas amistades son precisamente por conveniencia política. Lo dejo para que usted opine, para que usted diga lo que le parece, la reacción que le provoca escuchar estos mensajes. Y en las notas nacionales, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó estar en desacato con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma en materia penal, esta reforma constitucional aprobada en septiembre pasado. Dijo, por el contrario, quien está en desacato es la jueza, refiriéndose a la juez Nancy Juárez Salas. Y explicó la presidenta que la jueza estaría violando la ley de amparo, el artículo 60. Hoy en la mañanera detalló que ese artículo establece en su fracción primera que el amparo es improcedente en contra de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante esto cuestionó Claudia Sheinbaum: ¿a poco no es claro el artículo 61 de la ley de amparo? Y ella misma respondió: es clarísimo. Agregó, es muy fácil decir que la presidenta está en desacato. No, no estamos en desacato, insistió. Y dijo que una vez que sea notificada de la resolución de la jueza, la consejería jurídica de su equipo de trabajo en el Ejecutivo Federal va a enviar una pregunta al Congreso de la Unión para saber si se tiene o no facultades para eliminar esta publicación del Diario Oficial de la Federación, la publicación de la reforma judicial. Y en días pasados, esta jueza, Juárez Salas, es la titular del 19º juzgado de distrito en el estado de Veracruz, otorgó una suspensión y ordenó a la presidenta retirar la publicación de la reforma. Y en el Ejecutivo Federal, la titular del mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum, lo mismo que su equipo, han ignorado los fallos, las instrucciones, las suspensiones dadas por el Poder Judicial, considerando que se ha extralimitado, aunque también han dicho que no van a caer en la provocación presentando solicitud de juicio político. Sin embargo, expertos en derecho opinan hoy al respecto, después de sus declaraciones y precisiones en la mañanera, que lo que le corresponde es atacar esta suspensiones con recursos de ley, es decir, no ignorándolos y prosiguiendo como si no existieran. La reforma judicial ya está en revisión. La última palabra la tendrán los tribunales, no la presidenta. Esto afirma el magistrado de circuito Juan José Olvera López. Importante sacar a colación esta declaración porque se trata de la primera conferencia llamada la mañanera judicial. ¿Sí? Estamos ya con ejercicios de la conferencia matutina, en este caso encabezada por magistrados y jueces federales, para combatir, contrarrestar, aclarar o contestar lo que desde la mañanera de la presidencia, la del pueblo, que así le llama Claudia Sheinbaum, se está diciendo cada día. El ejercicio de la mañanera judicial fue creado para responder a los dichos que salen desde Palacio Federal por la presidenta de la República y por los integrantes de su gabinete. Los juzgadores federales llamaron a la titular del Ejecutivo, a Claudia Sheinbaum, a que vuelvan a consultar a sus consejeros jurídicos, a que revisen su actuar, y señalaron que en distintos momentos el ministro en retiro, Arturo Saldívar, ¿lo recuerda? Él es pues pieza clave para la 4T, está trabajando con Morena. Él renunció a su posición como ministro de la Suprema Corte. Él presidió el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura y la máxima tribuna, en este caso el Tribunal del País, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También el jurista Jaime Cárdenas. Le dicen los magistrados, los jueces, a Claudia Sheinbaum que consulte expertos e incluso al propio Saldívar. Como parte demandada, tienen sus posturas y tienen sus opiniones, pero son solo opiniones. Y aclararon los magistrados en este momento, ante las decenas y centenas de juicios de amparo, no solo de servidores públicos, sino también de ciudadanos, se ha iniciado un proceso judicial de la revisión de esta reforma constitucional en este momento, y es tiempo de los jueces. Esto lo aclararon hoy desde la conferencia mañanera judicial, celebrada en el edificio Revolución, bajo un desarrollo atropellado, de acuerdo a las crónicas periodísticas, y esto debido a las fallas técnicas, tanto en el equipo de audio como en la transmisión por internet. Igual se consigna el incumplimiento de los tiempos, porque se inició con un retraso de hora y media, y duró poco más de una hora. Esta la primera mañanera. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El próximo viernes toman protesta los integrantes de la nueva legislatura que empieza funciones en noviembre. Y es un tema del que nos platicará, entre otros aspectos, por supuesto, los que a usted le interesen, de cómo cierra esta legislatura, la diputada Claudia Murguía, que hay que decirlo, ella estará también repitiendo en la entrante legislatura como legisladora local y actualmente es presidenta de la mesa directiva. Gracias, Claudia Murguía, por la entrevista. Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. y provechito a todos los que nos están escuchando.
Pues, ¿qué le parece, diputada, si comenzamos con el tema de la ceremonia, el protocolo, el trabajo que les corresponde respecto a este acto simbólico, acto protocolario, pero acto muy importante para la conformación de la legislatura entrante?
Es correcto, Esperanza. Es el viernes tenemos lo que denomina la ley la Junta Preparatoria, que es justamente el día donde se toma protesta a los integrantes de la 64 legislatura. A mí como presidenta me tocará aperturar la sesión. Posterior, dejaré al vicepresidente Abel Hernández a cargo de la mesa y bajaré a mi curul, puesto que yo estaré de nueva cuenta tomando protesta para integrar la 64 legislatura. Básicamente es la propuesta y se pone a consideración el primer acuerdo que tiene que ver con la integración de la mesa directiva que fungirá como tal los primeros 6 meses de la próxima legislatura, y también se hace la entrega formal de los documentos por parte de la presidenta o presidente de la Comisión de Administración respecto a todos los trabajos que se estuvieron haciendo en una comisión que fue integrada por representantes de cada grupo parlamentario en los trabajos de entrega-recepción. Básicamente son los trabajos preparatorios, como lo denomina su nombre, para arrancar ya el 1 de noviembre los trabajos de la 64 legislatura.
Diputada, ¿cómo cierra la actual legislatura y qué reto o retos advierte para la entrante?
Híjole, cerramos con muchísimos temas. La verdad es que cuando asumí la presidencia en este último semestre, sí esperaba yo que el cierre conllevara evidentemente mucho trabajo, pero la verdad es que hubo sesiones complicadas, difíciles. Ustedes recordarán la penúltima sesión que tuvo que ver con nombramientos, que tuvo que ver con un tema que se había postergado por muchos años, que era la despenalización del aborto. Creo que esta legislatura cumple con las expectativas que nos planteamos los propios legisladores. Seguramente, Jalisco tiene desafortunadamente todavía una problemática importante en tema de seguridad, una problemática en tema de mucho rezago en satisfacer expectativas de desarrollo social para muchas personas. Pero por lo menos como presidenta del grupo parlamentario del PAN me siento satisfecha del trabajo que hicimos. Y para la que sigue, el reto por supuesto es muy grande. La composición de la próxima legislatura pues obliga a que hagamos política con miras de Estado. En esta legislatura y en la pasada bastaba con que dos fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo para generar mayorías simples, 3 para mayorías calificadas, y en la que sigue, para lograr mayorías simples, se va a requerir el acuerdo de más de 3 grupos parlamentarios.
¿Esto es positivo, diputada, esto último, el que se tenga que hacer más trabajo político para llegar al consenso, al acuerdo?
Claro, es positivo, y se van a poner a prueba realmente ahí qué es lo que nos llevó a ocupar ese curul. Vamos a reflejar claramente si lo que buscamos satisfacer es el interés de grupo, el interés personal, el interés político o el bien común. Claro que eso es benéfico y espero que todos estemos a la altura del reto.
Diputada, como en su caso, que usted es del Partido Acción Nacional y que en la elección fueron en coalición, a la hora del trabajo legislativo, en la entrante legislatura que se estará conformando, ¿irán de nueva cuenta como partido o mantendrán vivos algunos temas en la agenda parlamentaria?
La alianza terminó con el proceso electoral. Sin duda, lo que nos llevó a celebrar una alianza electoral trae como fondo también el tema de coincidir en una agenda. Sin embargo, los acuerdos tendrán que construirse a partir de ya, con los grupos parlamentarios con los que fuimos aliados en el proceso electoral, sino con todos. Pero la alianza electoral terminó con el pasado proceso, una alianza legislativa que el PAN siempre ha estado y va a estar abierto en bien de Jalisco tendrá que empezar a construirse con todos los grupos parlamentarios, no solo con el PRI.
Diputada, mencionaba usted hace un momentito que ahora que asumió como presidenta de la mesa directiva, ha pues afrontado un trabajo muy intenso, han cerrado fuerte, sin embargo, cierran en medio de muchas críticas, y le voy a referir particularmente lo que tiene que ver de grupos defensores de derechos humanos, de colectivos de personas desaparecidas, y en particular con relación a la reciente secretaría que aprobaron, Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Incluso hoy en Radio Metrópoli el diputado Enrique Velázquez reconocía que algunos se equivocaron y reconocía y recomendaba que el dictamen que ya aprobaron pasara otra vez a revisión, que hay errores, duplicidad de funciones. ¿Qué diría usted al respecto? Y también desde la perspectiva de la técnica legislativa, regresar este tema ya palomeado.
Bueno, habría que clarificar primero que la estrategia de seguridad le compete exclusivamente al Estado en coordinación con la Federación. Los diputados, con las facultades que tenemos para legislar, para crear el marco normativo, para asignar a propuesta del Ejecutivo el presupuesto, o como en estos temas, reformar leyes orgánicas que tienen que ver con el funcionamiento de los otros poderes del Estado, sea Ejecutivo o sea Judicial, nosotros, nuestra labor, no nuestra responsabilidad, pero nuestra labor se ve limitada hasta ahí. El tema de sacar adelante la reforma a la ley orgánica del Ejecutivo que crea esta nueva Secretaría, a petición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a petición del gobernador electo, no es más que pues el cumplir con el mandato de la gente. La gente eligió a Pablo Lemus como gobernador, cuyo partido político es Movimiento Ciudadano, cuyo grupo parlamentario hoy tiene mayoría. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer para otorgarle al futuro gobernador las herramientas que él cree necesarias e indispensables para abatir uno de los temas más dolorosos para Jalisco. Finalmente, nosotros no podemos escatimar en negarle las herramientas o las alternativas siempre y cuando estas estén ajustadas a la ley y a la Constitución. Y así fue, por eso lo aprobamos. Que compartamos estrictamente que esa es una solución mágica para el problema, no lo compartimos, no lo creemos, e incluso yo lo expresé en la tribuna. No, el hecho de crear otra super mega estructura de un plumazo va a borrar la lista de los más de 15,000 desaparecidos que hay en Jalisco, o los vamos a encontrar. Pero si por quien la gente votó y por quien la gente eligió que lo gobierne solicita a los legisladores esa como una herramienta, bueno, ahí está la herramienta. A final de cuentas, la responsabilidad será de él y en el camino estaremos compartiendo eso. Respecto a lo que decía el diputado Enrique Velázquez, pues el dictamen ya fue aprobado en segunda lectura, ya no hay manera de que se regrese. Eso no quiere decir que en lo futuro no podamos mejorar, o una vez que se opere esa secretaría con el presupuesto que se le asigne, eso no quiere decir que no podamos hacer mejoras o reformas subsecuentes.
Algunos colectivos de buscadores de sus seres queridos desaparecidos insisten en que fueron ignorados y que había un compromiso de tomarlos en cuenta, de incluirlos, y sentidamente hablan de una estructura especializada, no especial. ¿Qué opina al respecto?
La reforma fue presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el entendido de que quien la presenta asume la autoría, y en el entendido que manifestaron incluso en la exposición de motivos que sí había sido consultada con algunos grupos representativos de colectivos. En este tema tan doloroso, desafortunadamente, pues siempre habrá quien sienta vulnerado su derecho a escucha, pero lo que sí te puedo garantizar, Esperanza, es que nosotros asumimos con total y absoluta responsabilidad esa decisión, siempre pensando en que pueda ser el primer paso o un paso contundente para tratar de resarcir el daño y sobre todo pues tratar de erradicar ese que es de los peores crímenes que se comete contra las personas.
Le agradecemos mucho la oportunidad de platicar con usted, diputada. Hay varias llamadas que coinciden en un tema y por eso, por las coincidencias, le expreso la inquietud para cerrar con la entrevista con su respuesta. Están preguntando qué va a pasar con el el caso de la verificación, cuando Pablo Lemus dijo que no tendrá costo, pero que sin embargo sigue el programa. Y la preocupación, hay dos personas en particular, dice, mi carro no la va a pasar. ¿Qué significa? ¿Se va a trabajar una nueva ley o se le va a quitar el vehículo?
Es así, para eso yo no te puedo dar una respuesta. Habría que exigirle al gobernador electo, que fue quien generó esa expectativa y generó esa promesa en campaña, que lo cumpla. Al Congreso no ha llegado ninguna acuerdo ni iniciativa que modifique ninguno de los ordenamientos que hoy dan pie a la verificación. Ni siquiera se ha puesto en el seno del debate de la Junta de Coordinación Política por el grupo mayoritario. Al momento el Congreso no tiene injerencia para modificar la ley, salvo que hubiera alguna iniciativa, y entiendo que esto tendría que ser en su momento por quien generó la expectativa, y eso sí se lo tienen que preguntar al gobernador electo.
Y cierra perfecto, Claudia Murguía, porque hay que decirlo, ha sido promesa, pero en el papel sí es una obligación afinar y pagar. Y el Estado sí tiene esa facultad, cuando hay reincidencia en que no la pasas, pues de poder incluso instruir para que el vehículo sea recogido.
Es correcto, Esperanza.
Muchas gracias, diputada Claudia Murguía. Pues estaremos al tanto y en contacto con usted, ya como integrante de la futura legislatura, por el momento como presidenta del actual, acerca de los trabajos de cierre y el acto del próximo viernes en que se les toma protesta a los nuevos legisladores.
Es correcto, Esperanza. Gracias a ti, y aquí estaré siempre que me abra sus micrófonos para informar y platicar de lo que estamos haciendo en el Congreso.
Muchas gracias. Es la diputada. Es la diputada local, Claudia Murguía. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Comenzamos hoy el programa compartiendo la encuesta de seguridad y los resultados que incluso destacó el gobierno estatal, Enrique Alfaro, en sus redes sociales, señalando que ha mejorado desde que inició en el sexenio a la fecha la percepción de la misma. Pero dice Marisela Márquez sobre el tema, van dos veces que me asaltan, me han robado todas mis pertenencias, incluyendo el celular. Ni gobierno municipal ni gobierno estatal pues han logrado impedir ser víctima de estos asaltos. No solo es la percepción, sino ha sido víctima de la inseguridad. Y don Luis Robles, ambos por Telegram se comunican, dice que van 881 jueces que han renunciado a sus puestos con tal de no ser investigados. Jueces que están del lado de la corrupción o que han incurrido en prevaricato, en la venta de sentencias. Esta palabra tiene que ver con el que estén litigando y desempeñándose como juzgadores, algo que está prohibido, pero que sí ha ocurrido y que sí han llegado a acreditar algunos ciudadanos cuando saben que detrás de un asunto está un juez. Y nos repite don Luis Robles que la cifra es alta, 881, y todo como consecuencia de la aplicación de esta reforma al Poder Judicial. También se comunica Laura Gómez y ella pregunta sobre la estatua de Raúl Padilla López, que si repito, acerca del tamaño de la estatua, una altura de 2 metros, pesa más de 186 kilos, hecha de bronce y fue instalada, develada en el Centro Cultural Universitario. Rosy Salazar, vía telefónica, con el mismo tema, dice que le interesa tener más detalles acerca de este homenaje y de la estatua de Raúl Padilla López. Carmen Prisú, comentó Pablo Lemus, el gobernador electo, que no va a permitir que nadie incurra en corrupción. Y mi pregunta es, ¿quién va a cerrarle la puerta a todos los corruptos? Raúl González, ya están quemando leña. Al gobierno de Morena lo están quemando en leña. Con la muerte de un sacerdote, no vaya a ser que este sacerdote fue sorprendido, él supone, con algún acto ilícito. Y no, mire, a propósito de este sacerdote asesinado, él tenía amenaza de muerte, un hombre reconocido. Incluso hay quienes están señalando que su vida ejemplar, que si acaso se habrá convertido en mártir, haciendo observaciones muy puntuales acerca de la situación en el entorno de la inseguridad, de la violencia, y en el caso del estado de Chiapas, antes de que tuviera tal grado de descomposición como el que ahora estamos viendo. Un sacerdote que se comunicaba para advertir lo que estaba pasando y que en su momento escribió: la lucha contra la injusticia es permanente, aunque cueste la cárcel o la vida. Este sacerdote agregó: en mi desempeño pastoral no he hecho daño a nadie. He protestado contra la injusticia y defendido la vida. Ganaremos paz. Generemos paz. Esto escribió el sacerdote, el padre Marcelo Pérez, declaraciones que hizo a Isaí López. Lo tomo de la columna de Felipe Cobian, que consigna la declaración del sacerdote que invitaba a generar paz y que se lo declaró al reportero hace 4 años cuando detectó y denunció la presencia del narco en Chiapas. Un Chiapas hoy sumido en la violencia. Continúa la columna de Cobian: gobiernos federal y local lo ignoraron, giraron orden de captura. Su delito: acompañar a 5,000 desplazados y levantar muertos. Ayer fue asesinado en San Cristóbal de las Casas. Iglesia y ONU protestan, ya se investiga, contesta la presidencia. Un hecho que ha indignado a la comunidad. Tere Gómez dice: es raro que ningún familiar de los que trabajan en el gobierno estatal o municipal desaparezcan. Si acaso uno desaparece, luego lo encuentran. Entonces todos andan con guaruras. Ellos sí tienen protección, por eso estamos como estamos. Gabriela Ochoa dice que no es justo que con nuestro dinero paguemos al Poder Judicial. Son unos holgazanes. Si nosotros faltamos al trabajo, no cobramos. Rosy Fregoso dice: ¿nos puedes hablar de Tlaquepaque? De las muertes, la enfermedad de Dante, ¿a dónde se fue Alfaro? No sé a dónde se fue Alfaro, sé que tomó 10 días, que solicitó licencia. Dante Delgado, lo que se sabe es que tiene un problema de cáncer estomacal. Luis Martínez dice: el gobernador dice que todo está bien, no se cansa de decir esto, hacer ridículo. José Márquez se comunica desde Paramount, California, solamente para decir hola, para hacerse presente, para saludar. En tanto que Fernando Ocampo dice: el paro en el Poder Judicial nos está costando mucho, nos está negando la justicia a los ciudadanos y esto constituye un delito en la impartición de justicia y responsabilidad para los juzgadores deshonestos que siguen cobrando sin trabajar. Vamos a una pausa, no le cambie. Escucha Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Este es un servicio social, es urgente, se requiere un poco de su sangre. Se están buscando donadores de plaquetas, no importa el tipo de sangre que usted tenga. El paciente Ricardo Reyes Valadez se encuentra hospitalizado y si usted puede y quiere dar un poco de su sangre, acuda al Banco de Sangre Convidar. Tome nota si puede hacerlo. El teléfono de contacto es 33 17 46 85 50, no importa qué tipo de sangre tenga. La señora Isi dice: solamente para desearles buena y fructífera semana, para extender mi agradecimiento a la Universidad de Guadalajara por el reconocimiento al licenciado Raúl Padilla. Me parece que fue un gran hombre, un político visionario, un hombre de nuestro tiempo. Carla Gómez, en tanto, escribe para decir: hay que pedir credibilidad a los medios de comunicación. ¿Acaso es mucho pedir para que no apoyen a los corruptos? Uno de estos corruptos es el Poder Judicial. ¿Acaso no ven todo el cochinero que hacen? Razonen, sean congruentes. ¿Acaso se les pide mucho? La señora Martínez dice: hola, en la ciudad hay demasiados árboles enormes en las banquetas que de antemano se ve que las personas no tienen dinero para podarlos. Cuando caigan, será inútil, el ayuntamiento no va a tener servicios, tendremos serias deficiencias en luz y en los pisos, habrá quien nos pueda defender. Escribe alguien con celular que termina en 93, no me deja su nombre y dice: la delincuencia solo para Enrique Alfaro y toda su dependencia. Allí no hay decapitados, no hay desaparecidos, no hay asesinados. Y habla pues del servicio de guaruras, del servicio de seguridad y de autos blindados a la llamada Ley Hugo Luna. Jesús Pacal adelante la reforma al Poder Judicial, no al paro en el Poder Judicial. Son 8 ministros, magistrados, jueces corruptos y deshonestos que cobran sueldos millonarios y no trabajan. El servicio público de impartición de justicia no se debe de paralizar. Se nos está negando a los ciudadanos el acceso a la justicia. Esto constituye un delito, el delito en la impartición de justicia. Y mire, el día de hoy se proporcionó el dato en el marco de la mañanera. Nuestro compañero reportero en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo, nos dio cuenta de lo que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó al respecto a petición de la jefa del Ejecutivo, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Rosa Isela dijo que el estatus de audiencias, órdenes de aprehensión y cateos no celebrados hasta ahora por el paro en el Poder Judicial, que es entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año, tiene como resultado que se cancelaron más de 12,448 audiencias. Es decir, que a la fecha de hoy, que estamos a octubre 21, son más de 14,000 audiencias que no se pudieron llevar a cabo debido a este paro en el Poder Judicial. Y dijo la secretaria de Gobernación, hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario aunque estén en paro. Un dato fundamental. Y dijo que se han celebrado 31 audiencias y que 16 casos de las mismas no se concluyó con la liberación de la orden de aprehensión, que es lo que normalmente se pide. Fabi Álvarez dice, ahora resulta que le rinden homenaje a los caciques, a Raúl Padilla, ahora resulta que hasta santo lo quieren convertir. No, dice, entonces hay que traer hasta quienes en el pasado fueron delincuentes o asesinos, lo que hay que escuchar. Fabi López. Francisca dice, si yo falto a mi trabajo 3 días me corren. ¿Y qué pasa? ¿Faltan al trabajo y todavía les pagan? Muchas personas, la coincidencia es que están en contra del Poder Judicial en cuanto a que sigan de paro y cobrando. Que se vayan al paro, pero que no cobren. Y la señora Díaz dice, ¿Jalisco seguro? ¿Cuál percepción? Dice Alfaro, mentiroso. ¿Acaso no escucha Radio Metrópoli? Cínicos. Y le molesta y pone sus expresiones. Gracias por participar. En tanto que Luz Rodríguez nos escribe para decir que sobre el tema del comercio exterior, Claudia Sheinbaum debe de considerar la trayectoria que lleva México. Abrirnos más hacia Asia podría ser un inconveniente. ¿Qué está pasando, sobre todo en la India? ¿Qué está pasando con China? Se supone que tenemos autosuficiencia, pero sobre todo debemos de revisar en alimentos y en agricultura. También participa Víctor García para decir que el mismo fraude que hizo Aristóteles Oro ahora con los muertos en la Secretaría para recoger a los muertos y averiguar dónde los mataron en lugar de tomar acciones para meter a la cárcel a los pillos es una sinvergüenzada. Se refiere a la nueva Secretaría, dice que con Aristóteles Sandoval hubo fraude a la población y hubo fraude en la reparación de calles, hubo malas decisiones. Dice, ¿acaso no se acuerdan? Hay gente inútil e incompetente que no cobra, que cobra por no hacer nada. ¿Y la estrategia o la ocurrencia? Empezamos mal con estos gobiernos que traen estas ideas. Y así lo dice, en resumen, hasta luego.